Scott en busca de la iglesia. Decidimos, pues, regresar a la ciudad donde nos habíamos conocido. Queríamos establecer nuestra familia en una localidad pequeña y bonita, donde conociéramos a mucha gente. Y yo albergaba la esperanza de encontrar un trabajo que me permitiera tener las noches libres para poder estudiar los difíciles problemas que me atormentaban. Acepté la oferta de trabajar como asistente del rector del Grove City College, pues era el empleo ideal. De 9 a 5 trabajaba en la administración, y enseñaba a tiempo parcial como profesor visitante del departamento de teología, dando un curso cada semestre. Eso me dejaba las noches libres para estudiar. Uno de mis antiguos profesores me preguntó por qué nos mudábamos de nuevo a Grove City. Le habían contado que yo era el pastor de una próspera iglesia en Virginia y enseñaba también en el seminario local, así que él estaba desconcertado por nuestro cambio. Le insinué que la vida en las cercanías del Distrito de Columbia era muy agitada, y nosotros queríamos dedicarnos más a la familia. No podía hablarle de las otras razones, pues ni yo mismo las sabía con certeza. Poco después de nuestro traslado, cuando pasábamos unos días con mis suegros en Cincinnati, di con una librería de libros usados que había adquirido la biblioteca de un difunto sacerdote católico, reconocido especialista en Sagrada Escritura. Durante los dos años siguientes fui saliendo de aquella librería con casi 30 cajas de sus libros de teología. Empecé a devorarlos leyendo durante 5, 6 ya veces hasta 7 horas por las noches, y llegué a leer completamente al menos 200 libros. Por primera vez estaba en contacto con el más genuino catolicismo, y en sus propias fuentes. A veces, por las noches, jugaba con Kimberly a lo que yo llamaba adivina quién es el teólogo. En una ocasión leí un texto del Concilio Vaticano II, y le pregunté, ¿quién crees que escribió esto? Se parece a los sermones que pronunciabas en Virginia. Dijo ella, no sabes cómo añoro oírte predicar. Esto no es mío. Es del Vaticano II. ¿Puedes creerlo? No quiero saber nada de eso, fue su seca respuesta. Seguí leyendo todo tipo de libros de teología católica, hasta que una noche me detuve en el comedor, antes de ir a mi estudio, y le dije a mi esposa. Kimberly, tengo que serte sincero. Desde hace tiempo he estado leyendo muchos libros católicos, y creo que Dios me está llamando a entrar en la Iglesia Católica. A lo que ella contestó rápidamente. ¿No podríamos hacernos episcopalianos? Parece que había algo más terrible que ser episcopaliano. Cualquier cosa excepto católico. Pocos días después acudí a un seminario católico de rito bizantino para asistir a la liturgia de vísperas. No era una misa, sino un oficio de oración, con todas las reverencias, iconos, inciensos, y un gran ceremonial. Cuando terminó, un seminarista me preguntó, ¿qué le ha parecido? Solo pude susurrar. Ahora sé para qué me ha dado Dios un cuerpo. Para adorar al Señor con su pueblo en la liturgia. Volví a casa pidiendo insistentemente la ayuda de Dios. Todavía confiaba en hallar algún defecto grave que me disuadiese de lanzarme al Tíber y convertirme en papista como solíamos decir. Comencé entonces a interesarme por la religión ortodoxa, y fui a hablar con Peter Gilchrist, un evangélico convertido a la Iglesia Ortodoxa Antioqueña, para saber por qué él había preferido la religión ortodoxa a la católica. Sus razones reforzaron mi impresión de que el protestantismo estaba equivocado. Pero a la vez encontré su defensa de la Iglesia Ortodoxa frente a Roma insatisfactoria y superficial. Después de un profundo examen, comprobé que las diversas iglesias ortodoxas estaban irremediablemente divididas, igual que los protestantes, con la diferencia de que los ortodoxos se hallaban divididos según nacionalismos étnicos. Había grupos ortodoxos que se llamaban a sí mismos griegos, rusos, rutenios, rumanos, búlgaros, húngaros, serbios, etc. Han coexistido durante siglos, pero más bien como una familia de hermanos que han perdido a su padre. Un estudio más detenido me llevó a la conclusión de que la religión ortodoxa tiene una maravillosa liturgia y una rica tradición, pero se ha quedado estancada en teología. Me convencí también de que tenía errores doctrinales, al haber rechazado algunas enseñanzas de la Escritura y de la Iglesia Católica, especialmente la cláusula filioque, y del Hijo, que fue añadida al credo del Concilio de Nicea. Por otro lado, su rechazo del Papa como cabeza de la Iglesia parecía basarse, más en una política imperial que en sólidas bases teológicas. Eso me ayudó a entender por qué, a través de su historia, los ortodoxos tienden a exaltar más la figura del emperador y del Estado que la del obispo y la Iglesia, que es también conocido como cesaropapismo. Se me vino a la mente que Rusia ha estado cosechando las consecuencias de ese enfoque a lo largo del siglo XX. Desde mis días en el seminario mantenía frecuentes y maratonianas conversaciones telefónicas con mi viejo amigo de Gordon, Conwell, Jerry Matatix. Teníamos una gran afinidad espiritual y él amaba la Biblia tanto como yo, pero odiaba a la Iglesia Católica mucho más que yo. En aquella época era pastor de una iglesia presbiteriana en Harrisburg. Ambos compartíamos la convicción de que la Iglesia Católica era totalmente distinta a las denominaciones protestantes, como los metodistas, los luteranos o la Asamblea de Dios. Estas, pensábamos, estaban un poco descarriadas en algún que otro punto de su doctrina. Pero la Iglesia Católica estaba errada en mucho más que en pequeñas imperfecciones. Porque ninguna iglesia protestante sobre la tierra tenía las tremendas y ofensivas pretensiones que la Iglesia Católica reivindicaba como propias. Por ejemplo, los metodistas nunca han sostenido que la suya es la única y verdadera iglesia fundada por Jesús. Ni los luteranos afirman tener como cabeza un papa que era el infalible vicario de Cristo en la tierra. Ni los líderes de la Asamblea de Dios dicen poseer una ininterrumpida línea de sucesión que se remonta hasta el mismo Pedro. Igual que el cardenal Newman antes que nosotros, Jerry y yo entendíamos que si la Iglesia Católica estaba equivocada, sería nada menos que diabólica. Mas si, por el contrario, estaba en lo cierto, entonces tenía que haber sido fundada y sostenida por Dios. Pero esta era una posibilidad que los dos rechazábamos. Para ser sincero, me aterraba pensar qué pasaría cuando Jerry descubriera lo que yo había estado leyendo. Y como hablábamos largo y tendido, yo suponía que era solo cuestión de tiempo. Y una noche finalmente ocurrió. Habíamos estado hablando más de media hora, cuando de pronto sentí la necesidad de leerle un fragmento de El Espíritu y las Formas del Protestantismo, del padre Louis Bullier. Yo no pensaba decirle el título ni el autor, ni siquiera la creencia religiosa. Solo quería conocer su reacción. Después de una larga pausa, Jerry exclamó: «Caramba, Scott, eso está muy bien. ¿De quién es?» Su respuesta me dejó sin respiración, pues nunca pensé que le gustaría. «¿Qué iba a hacer ahora?» Casi sin voz, le contesté: «Louis Bullier». «¿Bullier? Nunca he oído hablar de él. ¿Qué es, anglicano?» «No». «No hay problema, Scott, yo también leo a los luteranos». «Tampoco es luterano». «Bueno, entonces ¿qué es? ¿Metodista?» «No». «Vamos, Scott, ¿qué es esto, una adivinanza?» «Deja de jugar conmigo y dime qué es». Me tapé la boca y murmuré: «Católico». Oí a Jerry golpear el teléfono y decir: «Scott, creo que tengo un problema con la línea. No he podido oír lo que has dicho». Musité un poco más alto: «He dicho que es católico». «Scott, realmente debe haber algo malo en mi teléfono. Juraría que has dicho que es un católico». «Eso he dicho, Jerry. De hecho, he leído muchos libros católicos últimamente, de repente me salió todo de un tirón, tengo que decírtelo, Jerry, he encontrado oro». No sé por qué en el seminario nunca se nos habló de los pensadores y teólogos más brillantes de los tiempos modernos, hombres como Henry de Lubac, Reginald Garrigou Lagrange, Joseph Ratzinger, Hans Urs von Balthasar, Joseph Pieper, Jean Danielou, C. Dawson y Matthias Schiven. Son magníficos. Aunque estén equivocados. Son una mina de oro. Jerry estaba pasmado. «Calma, Scott, calma. ¿Qué te está pasando? Jerry, tienes que ayudarme». Te ayudaré, amigo, te ayudaré, dijo, dame una lista de los títulos que has leído, y yo te mandaré otra con los mejores libros anticatólicos que conozco. Así que le envié a Jerry una relación de los mejores libros de teología católica que había leído. Pero cuando llegó su lista, comprobé desolado que yo había leído ya todos los títulos que él me recomendaba. Al cabo de un mes Jerry volvió a llamar. Kimberly apenas podía contener su ansiedad. Había estado rezando intensamente para que Dios nos enviara ayuda. Mientras yo sostenía el teléfono, ella me susurró. Por fin alguien se está preocupando por ti, cariño. Rogaré por los frutos de vuestra conversación. Para Kimberly, Jerry era una especie de caballero de deslumbrante armadura enviado por Dios para rescatar a su esposo de la herejía, y tenía las credenciales para lograrlo. Un erudito PT, ETA, Kappa, es decir, graduado en griego clásico y latín, y con estudios de hebreo y arameo. Estaba, pues, más que preparado para el combate. En el mes transcurrido desde nuestra última llamada, Jerry había leído todos los libros de mi lista, e incluso alguno más. Y ahora me pedía: por favor, ¿puedes mandarme algún otro libro? Quiero ser verdaderamente imparcial. Claro, Jerry. Con mucho gusto te los envío. Casi un mes más tarde hablamos durante 3 o 4 horas, hasta las 3 de la mañana. Después me deslicé silenciosamente en la cama para no despertar a Kimberly. Pero ella susurró, ¿qué tal ha resultado? Estaba completamente despierta. Ha sido impresionante, Kimberly se sentó en la cama. ¿De verdad? Sabía que el Señor escucharía mis plegarias y que Jerry te ayudaría. Sí, Jerry me está ayudando. Ha leído todos los libros. Scott, ¿de verdad se está preocupando por ti? Sí, sí, seguro. Entonces, ¿qué piensa él? Bueno, me ha dicho que por ahora no ha encontrado un solo punto de la doctrina católica para el que no se pueda hallar una base bíblica. Eso no era precisamente lo que Kimberly anhelaba escuchar. ¿Qué? Exclamó. En la oscuridad la oí desplomarse sobre la cama. Escondió su cara en la almohada y empezó a llorar. Traté de calmarla, pero ella exclamó, «No me toques. Me siento traicionada. Lo siento, Kimberly, lo siento mucho. De todos modos, Jerry sigue estudiando, así que no pierdas la esperanza». Jerry, que se suponía iba a ayudarme, terminó flaqueando. Empezó a estudiar más a fondo la escritura y, como consecuencia, descubrió que lógico era el catolicismo en la luz de la teología de la Alianza y de los primeros padres de la Iglesia. Hablamos mucho por teléfono, tratando de hallar en qué estaba equivocada la Iglesia católica. Nuestra hipótesis de partida era que tenía que estar equivocada. Pero ¿cómo probarlo? Cada vez que nos parecía haber dado con el talón de Aquiles, no solo hallábamos una respuesta, sino una respuesta incuestionable. Empezamos a sentirnos realmente inquietos. Mientras tanto, Kimberly acababa de dar a luz a nuestro segundo hijo, Gabriel, que nos trajo una enorme alegría, pero que, al mismo tiempo, hizo más fuerte la necesidad de resolver la situación. Ahora Kimberly era una mamá muy ocupada, con poco tiempo para estudiar teología, y que se sentía cada vez más ansiosa y confusa. Pero yo seguía leyendo y estudiando, como un fanático. Fue duro, porque ella no quería saber nada de la Iglesia católica, y resultó más duro aún porque varios sacerdotes a los que visité tampoco querían hablar sobre su iglesia. Cada 2 por 3 yo me escapaba en busca de un sacerdote que pudiera contestar a algunas de las dudas que aún me quedaban. Pero uno tras otro me desilusionaban. A uno de ellos le pregunté: Padre Jim, ¿qué debo hacer, convertirme al catolicismo? Antes que nada, me dijo, no me llame padre, por favor. En segundo lugar, creo que en realidad usted no necesita convertirse. Después del Vaticano II eso no es muy ecuménico. Lo mejor que puede hacer es, simplemente, ser mejor como presbiteriano. Le hará más bien a la Iglesia católica si usted se mantiene en lo que es. Asombrado, le contesté. Mire, padre, yo no le estoy pidiendo que me tome del brazo y me haga católico a la fuerza. Creo que Dios puede estar llamándome a la Iglesia Católica, donde he encontrado mi hogar, mi familia de alianza. Él contestó fríamente. Bueno, si lo que quiere es alguien que le ayude en su conversión, yo no soy la persona adecuada. Me quedé helado. De vuelta a casa le pedí al Señor que me guiara hacia alguien que pudiera resolver mis dudas y mis inquietudes, y de repente tuve una idea. Tal vez debía inscribirme en cursos de teología de una universidad católica. Envié mi solicitud para el programa de doctorado de Duquesne University, en Pittsburgh, donde me aceptaron y me ofrecieron una beca. Cada semana viajaba hasta allí en coche para asistir a las clases. En algunos de los seminarios era el único protestante, y el único estudiante que defendía al Papa Juan Pablo II. Eso era lo paradójico. Al final me vi explicándoles a los sacerdotes, e incluso a ex-sacerdotes, cómo ciertas creencias católicas tenían su fundamento en la Biblia, especialmente en su teología de la alianza. No parecía que yo fuera a encontrar respuesta a mis preguntas allí. A veces me acompañaba a Pittsburgh un amigo católico de Grove City, para ver al padre John DeVicky, un sacerdote del Opus Dei. Yo nunca había oído hablar del Opus Dei. Solo sabía que este sacerdote tomaba en serio mis preguntas, daba ponderadas respuestas y me hacía saber que rezaba por mí. Era tan humilde. Solo más tarde descubrí que había estudiado teología en Roma, donde había recibido su doctorado. Varios católicos de Duquesne vinieron a verme para comentarme. Tú sí que haces elocuente la escritura. Suena católico lo que dices, yo les decía. Creo que es católico. Por la noche, me pregunté en voz alta ante Kimberly. ¿Por qué Jerry y yo somos los únicos en ver esas doctrinas católicas en la escritura? Kimberly contestó con cierto cinismo. Quizá la iglesia acerca de la cual estáis leyendo ya no exista. Puede que ella estuviera en lo cierto. Me sentía asustado. Sabía que Kimberly pedía a Dios que alguien me ayudara, y yo también estaba rezando mucho. Alguien me envió un rosario de plástico. Al ver sus cuentas sentí que me estaba enfrentando al obstáculo más fuerte de todos. María, los católicos no tienen ni idea de lo duro que resulta para los cristianos bíblicos aceptar las doctrinas y devociones marianas. Pero eran ya tantas las doctrinas de la Iglesia Católica que habían demostrado estar sólidamente basadas en la Biblia, que acepté dar también un paso de fe en esta. Me encerré en mi despacho y recé calladamente. Señor, la Iglesia Católica ha demostrado estar en la verdad en el 99% de los casos. El único gran obstáculo que queda es María. Te pido perdón por adelantado si la que voy a hacer te ofende. María, si eres tan solo la mitad de lo que la Iglesia Católica dice que eres, por favor, presenta por mí esta petición al Señor mediante esta oración. Y recé entonces mi primer rosario. Lo recé muchas más veces por esa misma intención durante la semana siguiente, pero después me olvidé del asunto. 3 meses más tarde me di cuenta de que desde el día en que yo había empezado a rezar el rosario aquella situación aparentemente imposible había cambiado. Mi petición había sido escuchada y concedida. Me sentí muy avergonzado por mi olvido y mi ingratitud. Le agradecí a Dios su misericordia y volví a tomar el rosario, que no he dejado de rezar desde aquel día. Es una oración poderosa, un arma increíble que resalta el escándalo de la encarnación. El Señor eligió a una humilde virgen campesina y la elevó a ser aquella que diera naturaleza humana sin pecado a la segunda persona de la Santísima Trinidad, para que pudiera convertirse en nuestro Salvador. Poco después recibí una llamada de un viejo amigo de la universidad. Había oído que yo estaba coqueteando con la prostituta de Babilonia, como él mismo dijo. No se ahorró palabras. Así que ya adoras a María, Scott. Vamos, Chris, tú sabes que los católicos no adoran a María. Sencillamente la veneran. ¿Y cuál es la diferencia, Scott? Ninguna de las dos tiene base bíblica. No sabía qué decir. Empuñando mi rosario, invoqué a María para que me ayudara. Revigorizado, le contesté. te podrías llevar una sorpresa.
Sí.
¿Por qué? Empecé a decir lo primero que se me vino a la mente. En realidad es muy sencillo, Chris. Simplemente recuerda dos principios bíblicos básicos. Primero. ¿Tú sabes que, como hombre, Jesucristo cumplió a la perfección la ley de Dios, incluyendo el mandamiento de honrar a su padre y a su madre? La palabra hebrea para honrar, kavodá, significa literalmente glorificar. Así que Cristo no solo honró a su Padre Celestial, sino que también honró perfectamente a su Madre Terrenal, María, otorgándole su propia gloria divina. El segundo principio bíblico es aún más sencillo. La imitación de Cristo. Imitamos a Cristo no solo honrando a nuestras propias madres, sino honrando a quien quiera que Él y honra, y con la misma clase de honra que Él otorga. Se hizo una larga pausa antes de que Chris dijera. Nunca lo había oído presentado de ese modo. Francamente, yo tampoco, Chris. Eso es simplemente un resumen de lo que los papas han dicho durante siglos sobre la devoción a María. Chris volvió al ataque. Los papas pueden haberlo dicho, pero ¿dónde aparece eso en la escritura? Respondí instintivamente. Chris, Lucas 1:48 dice. Desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Eso es lo que hacemos en el rosario. Cumplir la escritura. Hubo otra larga pausa antes de que Chris cambiara rápidamente de tema. A partir de entonces he sentido que el del rosario me ha ayudado a profundizar en mi propia comprensión de la Biblia. La clave era, desde luego, la meditación de los 15 misterios. Pero también caí, en la cuenta, de que esta plegaria por sí misma, confiere una perspicacia teológica para considerar todos los misterios de nuestra fe de acuerdo con algo que va mucho más allá, pero que no está en contra, de la capacidad racional del intelecto. Lo que algunos teólogos han denominado la lógica del amor. Descubrí por vez primera esa lógica del amor al contemplar a la Sagrada Familia en Nazaret, el modelo para todo hogar. La Sagrada Familia, a su vez, dirigía la atención hacia la Alianza, y en último término, hacia la propia vida íntima de Dios como eterna Sagrada Familia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta bellísima y maravillosa visión comenzó a llenar mi corazón y mi mente. Pero todavía no estaba muy seguro de que pudiera identificar a la Iglesia Católica como la expresión terrena de la familia de la Alianza de Dios. Para llegar a eso necesitaba bastante más oración y estudio. Durante esta etapa, Jerry y yo seguíamos con nuestras largas conversaciones telefónicas. Un día me invitó a ir con él a un encuentro con uno de nuestros más brillantes maestros, el Dr. John Gerstner, un teólogo calvinista formado en Harvard y de fuertes convicciones anticatólicas. Jerry le había comentado que estábamos estudiando con mucha seriedad las afirmaciones de la Iglesia Católica. Así que él estaba más que dispuesto a tratar de calmar nuestra inquietud. Jerry organizó el plan. Debíamos llevar nuestro Nuevo Testamento en griego, nuestra Biblia hebrea, los textos de los concilios en latín y cualquier otra cosa que deseáramos. Y debíamos prepararnos para discutir cualquier punto doctrinal, pero muy especialmente el de sola fe. Los tres quedaríamos para cenar en el York Steakhouse, no lejos de la casa de Jerry en Harrisburg. Eso significaba que el Dr. Gerstner y yo viajaríamos juntos durante varias horas, ida y vuelta. Me sentía entusiasmado y nervioso al pensar que iba a poder hablar con un especialista tan erudito y devoto. Durante el viaje, el Dr. Gerstner y yo ya tuvimos 4 horas de intensa discusión teológica. Empecé a sacar toda la reserva de argumentos que había estado preparando acerca de la Iglesia Católica, como el punto culminante de la historia de la salvación en el Antiguo Testamento y la materialización de la Nueva Alianza. El Dr. Gerstner me escuchaba con atención y respondía a cada punto con interés y respeto. Parecía contemplar mis argumentos como algo novedoso. Pero al mismo tiempo insistía en que no justificaban de por sí el que alguien se pasara a la Iglesia Católica Romana, a la que él llamaba la sinagoga de Satanás. En un determinado momento me preguntó: Scott, ¿qué base bíblica encuentras tú para el Papa? Doctor Gerstner, usted sabe que el Evangelio de Mateo enfatiza el papel de Jesús como hijo de David y rey de Israel. Yo creo que Mateo 16, 17, 19 nos muestra cómo Jesús dejó esto establecido. Le dio a Simón tres cosas. Primero, un nuevo nombre, Pedro, o piedra. Segundo, su compromiso de edificar su iglesia sobre Pedro. Y tercero, las llaves del reino de los cielos. Es este tercer punto el que considero más interesante. Cuando Jesús habla de las llaves del reino, hace referencia a un importante texto del Antiguo Testamento, Isaías 22, 20, 22, donde Ezequías, el heredero del trono real de David, y rey de Israel en los tiempos de Isaías, sustituye a su viejo primer ministro, Shebna, por uno nuevo llamado Eliakim. Cualquiera podía ver quién de los miembros del gabinete era el primer ministro, ya que se le habían entregado las llaves del reino. Al confiarle a Pedro las llaves del reino, Jesús establece el cargo de primer ministro para administrar la iglesia como su reino en la tierra. Por tanto, las llaves son un símbolo del oficio y la primacía de Pedro para ser transmitido a lo largo de las épocas. Es un argumento muy ingenioso, Scott, me replicó el doctor. ¿Y cómo lo refutamos nosotros, los protestantes? Bueno, no creo haberlo oído antes, me dijo, tendría que pensar sobre eso un poco más. Sigue adelante con tus otros argumentos. Proseguí entonces describiendo cómo la familia de la alianza era la clave principal o la idea maestra de la fe católica, pues explica a María como nuestra madre, al Papa como nuestro padre, a los santos como nuestros hermanos y hermanas, y las celebraciones y días de fiesta como cumpleaños y aniversarios. Doctor Gerstner, todo eso adquiere sentido cuando se considera la alianza como punto central de la Escritura. Él escuchaba atentamente. Scott, creo que estás llevando demasiado lejos este asunto de la alianza. Tal vez sí, pero estoy totalmente convencido de que la alianza es un punto central para toda la Escritura, tal y como han enseñado los grandes protestantes Juan Calvino y Jonathan Edwards. Solo que también estoy convencido de que la alianza no es un contrato, como ellos lo entendían, sino un sagrado vínculo familiar entre Dios y su pueblo. Si estoy equivocado en alguna de estas cuestiones, muéstreme dónde, por favor. Podría salvar mi carrera. Él respondió. Espera a que estemos con Jerry. Ya en el lugar de reunión, estuvimos durante horas y horas desmenuzando una gran cantidad de temas, pero muy especialmente, el de la justificación. Yo presenté el enfoque católico, según el cual la justificación no es solo una mera absolución, sino, a la luz del Concilio de Trento, una divina filiación. Durante 6 horas, Jerry y yo argumentamos varios puntos de vista católicos. Ninguno fue refutado. Planteamos también muchas preguntas que no fueron respondidas de forma satisfactoria y convincente. Al terminar, Jerry y yo nos miramos. Ambos estábamos pálidos. Para nosotros había sido una experiencia demoledora. Habíamos rezado para que alguien pudiera librarnos de la humillación de tener que convertirnos. En un momento en que nos quedamos a solas, le dije: Jerry, me siento traicionado por nuestra tradición reformada. He venido aquí pensando que íbamos a ser salvados de las aguas. Pero la doctrina católica no ha perdido ni un solo punto. Los textos citados del Concilio de Trento han sido sacados de contexto. Sin saberlo, él ha estado malinterpretando los cánones al desligarlos de las definiciones formuladas en los decretos. De regreso a casa hablé mucho más con el doctor Gerstner. Le pedí que me mostrara dónde enseñaba la Biblia lo de sola escritura. Pero no me dio ni un solo argumento nuevo. Más bien, él me planteó otra pregunta. Scott, si estás de acuerdo en que ahora poseemos la inspirada e inerrante palabra de Dios en la Escritura, ¿qué más necesitamos entonces? Le contesté. No creo que el problema principal sea saber qué necesitamos. Pero ya que me lo pregunta, le daré mi punto de vista. Desde la época de la Reforma, han ido surgiendo más de 25.000 diferentes denominaciones protestantes, y los expertos dicen que en la actualidad nacen 5 nuevas a la semana. Cada una de ellas asegura seguir al Espíritu Santo y el pleno sentido de la Escritura. Dios sabe que necesitamos mucho más que eso. Lo que quiero decir, Dr. Gerstner, es que cuando los fundadores de nuestra nación nos dieron la Constitución, no se contentaron solo con eso. ¿Se imagina lo que tendríamos hoy si lo único que nos hubieran dejado fuera un documento, por muy bueno que sea, junto con la recomendación que el espíritu de George Washington guía a cada ciudadano? Tendríamos una anarquía, que es precisamente lo que los protestantes tenemos en lo que se refiere a la unidad de la Iglesia. En lugar de eso, nuestros padres fundadores nos dieron algo más que la Constitución. Nos dieron un gobierno formado por un presidente, un Congreso y una Corte Suprema, todos ellos necesarios para aplicar e interpretar la Constitución. Y si eso es necesario para gobernar un país como el nuestro, ¿qué será necesario para gobernar una iglesia que abarca el mundo entero? Por eso, Dr. Gerstner, yo estoy empezando a creer que Cristo no nos dejó solo con su espíritu y un libro. Es más, en ninguna parte del Evangelio dice nada a los apóstoles acerca de escribir, y apenas menos de la mitad de ellos escribieron libros que fueran incluidos en el Nuevo Testamento. Lo que Cristo sí le dijo a Pedro fue: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Por eso me parece más lógico que Jesús nos haya dejado su iglesia, constituida por el Papa, los obispos y los concilios, todos ellos necesarios para aplicar e interpretar la Escritura. El Dr. Gerstner hizo una pausa para pensar. Todo eso es muy interesante, Scott, pero has dicho que tú no crees que ese sea el tema principal. ¿Cuál es entonces para ti el tema principal? Creo que es lo que la Biblia enseña sobre la palabra de Dios, ya que en ningún lugar reduce la palabra de Dios solo a la Escritura. Más bien, la Biblia nos dice en muchos lugares que la autorizada palabra de Dios debe buscarse en la Iglesia. En su tradición lo mismo que en su predicación y enseñanza. Por eso pienso que la Biblia sostiene el principio católico de solum verbum Dei, solo la palabra de Dios, en vez del protestante sola Escritura, solo la Biblia. El Dr. Gerstner contestó afirmando, una y otra vez, que la tradición católica, los papas y los concilios ecuménicos, todos enseñaban cosas contrarias a la Escritura. ¿Contrarias a qué interpretación de la Escritura? Le pregunté, además, todos los historiadores de la Iglesia están de acuerdo en que recibimos el Nuevo Testamento del Concilio de Hipona del año 393 y del Concilio de Cartago del año 397, que enviaron sus decisiones a Roma para ser aprobadas por el Papa. ¿No le parece que del año 30 al 393 es demasiado tiempo para estar sin Nuevo Testamento? Además, había otros muchos libros que la gente de entonces creía podrían ser inspirados, como la Epístola de Bernabé, el Pastor de Hermas y los Hechos de Pablo. Había también libros del Nuevo Testamento como la Segunda Carta de Pedro, la de Judas y el Apocalipsis, que algunos consideraban que debían ser excluidos. Entonces, ¿quién tendría la decisión fidedigna y definitiva si la Iglesia no enseñara con autoridad infalible? El Dr. Gerstner replicó en tono calmado. Papas, obispos y concilios pueden equivocarse, y de hecho se han equivocado. Scott, ¿cómo puedes tú pensar que Dios hizo infalible a Pedro? Reflexioné por un momento. Bueno, doctor, tanto protestantes como católicos están de acuerdo en que Dios debió hacer infalible a Pedro al menos en dos ocasiones. Cuando escribió la primera y la segunda epístola de Pedro. Así que si Dios pudo hacerle infalible para enseñar con autoridad por escrito, ¿por qué no podía preservarle del error al enseñar con autoridad en persona? Del mismo modo, si Dios pudo hacer esto con Pedro y con los otros apóstoles que escribieron la Escritura, ¿por qué no podría hacer lo mismo con sus sucesores, especialmente al prever la anarquía que iba a sobrevenir si no lo hacía? Por otro lado, ¿cómo podemos estar seguros de que los 27 libros del Nuevo Testamento son en sí mismos la infalible palabra de Dios si fueron falibles papas y falibles concilios los que nos dieron la lista? Nunca olvidaré su respuesta. Scott, eso sencillamente significa que todo lo que podemos tener es una falible colección de documentos infalibles. ¿Es eso realmente lo mejor que el cristianismo protestante histórico puede aportar? Sí, Scott, todo lo que podemos hacer son juicios probables basados en la evidencia histórica. No tenemos ninguna otra autoridad infalible más que la Escritura. Pero, doctor Gerstner, ¿cómo puedo yo saber que realmente es la palabra de Dios infalible la que estoy leyendo cuando abro a Mateo, a Romanos o a Gálatas? Como te he dicho, Scott, todo lo que tenemos es una colección falible de documentos infalibles. De nuevo me sentí muy disconforme con sus respuestas, a pesar de que sabía que él estaba presentando con toda honestidad las tesis protestantes. Mi única respuesta fue: entonces, si las cosas son así, doctor Gerstner, creo que debemos tener la Biblia y la Iglesia. O las dos o ninguna. Llegué a casa en la madrugada del día siguiente. Cuando le conté a Kimberly los resultados de nuestra reunión, se llenó de pánico. Ella confiaba en que la conversación habría acabado con el problema. Me pidió un compromiso. Por favor, no lo hagas abruptamente. Sería demasiado doloroso. Le aseguré. Si me convierto, Kimberly, no será antes de 1990, como muy pronto. Te lo prometo. Y me convertiré solo si es absolutamente necesario. Si no me queda otra salida ante estas conclusiones. Estábamos en 1985. Parecía haber tiempo suficiente para dar el paso de modo intelectualmente respetable, si es que finalmente me convertía. Ella dijo: está bien. Creo que puedo vivir con eso. Después de mucha oración vimos que era necesario que yo me dedicara a este problema a tiempo completo. Decidimos que el mejor lugar sería la Marquette University, donde yo había descubierto un excelente equipo de teólogos católicos que amaban a la Iglesia y enseñaban muy bien la doctrina. De hecho, había allí un jesuita profesor de teología, el padre Donald Keith, especializado en teología de la Alianza. Cuando supimos que Marquette me había aceptado para el programa de doctorado en teología, y que además me ofrecían una beca completa y un trabajo como profesor asistente, sentimos que era el Señor el que nos guiaba. Poco sabía yo, poco sabíamos, que nuestro matrimonio estaba a punto de afrontar un periodo más sombrío y tormentoso de lo que nunca hubiéramos podido prever. Kimberly. Cuando regresamos a Grove City, estábamos entrando en el otoño de nuestro relato. Los vientos de cambio habían empezado a soplar. Los colores eran muy bellos, pero los cambios que anunciaban eran presagios de letargo y de muerte. La nueva mudanza trajo también una alteración en el ritmo de nuestra vida familiar. Scott empezó su horario de trabajo de 9 a 5, como asistente del rector de Grove City College. Yo me concentré en Michael y en renovar nuestras amistades. El trabajo de Scott le permitía disponer de las noches para estudiar durante horas y horas. Se metía en su estudio y cerraba la puerta, y yo no deseaba en modo alguno que la abriese, ni tenía el menor interés en saber qué estaba leyendo. Mientras él mantuviese esa puerta cerrada, para mí no había ningún problema. Realmente estábamos empezando a tener diferentes convicciones. En parte porque yo estaba muy ocupada, y embarazada de nuestro segundo hijo, y en parte porque no me interesaba lo que Scott hacía. Estaba segura de que él se estaba alejando hacia un aislamiento, pero que al fin volvería sobre sus pasos. Lo importante para mí era mantenerme firme. Una noche, interrumpió mi sueño entusiasmado con un pensamiento. Kimberly, ¿te das cuenta de que estamos rodeados aquí y en este mismo momento por María, los santos e innumerables ángeles? E inmediatamente reaccioné, no en mi dormitorio. De ninguna manera. Lo que Scott acababa de decir me perturbó, María. Él pensaba mucho en ella por aquel entonces. Parecía que los católicos se centraban en María como los protestantes nos centrábamos en Jesús. Ella era la persona asequible. Uno podía esconderse en los pliegues de su manto, en vez de encarar el rostro severo de Dios Padre. María era como la amplia puerta trasera para obtener el favor de Dios, mientras que Jesús seguía siendo la incómoda puerta principal. Me repugnaba pensar en esas cosas. Había leído en una ocasión algo sobre un hombre que estaba reparando el cielo raso de una hermosa capilla de Roma, y un día vio entrar a una mujer americana que empezó a rezar en la iglesia. Pensó que podía pasar un rato divertido, y empezó a decir suavemente desde arriba. «Soy Jesús», pero la mujer no hizo caso. Entonces él habló un poco más fuerte. «Soy Jesús», ninguna respuesta. Por fin el hombre dijo aún más fuerte. «Soy Jesús», la mujer miró hacia arriba y gritó, «¡Cállate! Estoy hablando con tu madre». Mi impresión personal de cómo los católicos consideraban a María me hacía pensar que estaban sustituyendo el amor, la devoción y la adoración debidos a Jesús por el amor, la devoción e incluso la adoración a María. Le expresé esta preocupación a Scott, y él me rebatió haciéndome notar el casi total abandono en que los protestantes la tenían, hasta el punto de que ni siquiera hablan de ella, a pesar de que, por lo menos, ella fue la escogida, la mujer más privilegiada de todos los tiempos, que llevó en su seno al Hijo de Dios y le dio su naturaleza humana. Probablemente los protestantes pensaban que así contrarrestaban la extraordinaria atención que le dedicaban los católicos. Cuando se me invitó a hablar en la cena de Navidad de las damas de la iglesia, Scott me animó a que hablara de María. Así que preparé un estudio sobre María como mujer de Dios, sin exponer ninguno de los conceptos católicos sobre ella en los cuales yo aún no creía, les dije que no tuvieran miedo de honrarla como la madre de nuestro Señor, ya que Jesús era a la vez hijo de Dios e hijo de María. Nada más terminar mi charla, las dos esposas de los pastores cantaron What Child Is This? ¿Quién es este niño? Cambiando a propósito las últimas palabras de la estrofa. En vez del bebé, el hijo de María, cantaron el bebé, el hijo de Dios, porque poco antes de la cena, uno de los pastores había expresado su preocupación de que la letra original exageraba la honra dada a María. ¡Qué buen caso para ejemplificar mi charla! Me acordé de una clase en el seminario en la cual el doctor Nicol dijo que un concilio ecuménico había definido a María como Teotocos, Madre de Dios. Al principio esto nos ofendió, ella no había creado a Dios. Pero pronto él aclaró el sentido de esta afirmación. Era necesario para nuestra salvación que Jesús fuera tanto plenamente humano como plenamente divino. Dos naturalezas en una sola persona, la de Dios Hijo. Por lo tanto, siendo María la fuente de su naturaleza humana, ella es la madre de Jesús. Y porque Jesús es Dios, ella es madre de Dios. No había, pues, por qué escandalizarse con esta verdad, nos recalcaba el doctor Nicol, ya que era garantía de nuestra salvación. Una mañana, al entrar en el comedor, Scott me dijo: «He estado leyendo una gran cantidad de libros católicos estos días, Kimberly. Puede que Dios me esté llamando a la Iglesia Católica. ¿No podríamos ser episcopalianos?» Fue mi respuesta inmediata. Tal como estaban las cosas, prefería seguir siendo protestante como episcopaliana antes que convertirme en católica. Él sonrió dando a entender que comprendía el porqué de mi pregunta. Luego me pidió que rezara por él. Con gusto rezaba por él, pero no quería hacer comentarios sobre las creencias que iban enraizando en su alma. En esos momentos solo deseaba dejar a Scott y sus nuevas convicciones lejos de mi alcance. Durante un paseo, él quiso compartir conmigo sus dudas y creencias. Le dije: «Scott, tú eres muy inteligente. Puedes convencer a cualquiera en cualquier asunto». A lo cual él replicó: «Entonces, no tengo a nadie con quien hablar de nada». Eso me tocó en lo profundo del corazón. ¿Cómo pude decirle, o ni siquiera pensar, que no quería hablar sobre sus reflexiones teológicas, cuando todo nuestro matrimonio se basaba precisamente en ese compartir? El hecho de que Scott fuera una persona muy persuasiva no me eximía de enfrentarme a la verdad. Pero yo no quería saber nada de eso. Era muy arriesgado, y yo tenía mucho que perder. Por lo menos debería haber sentido cierta curiosidad de saber por qué mi esposo consideraba que el catolicismo era tan bíblico. Entre otras cosas, porque la Biblia era la base de mis propias creencias. Pero me sentía demasiado amenazada como para querer preguntarle. Empecé a sentirme como si estuviera unida a un hombre diferente de aquel con el que me había casado. Me había casado con un presbiteriano reformado, no con un cristiano cualquiera. Sin embargo, Scott me recordó que lo que me atrajo de él fue que era un cristiano centrado en la Biblia, y aún seguía siéndolo. Me suplicó que caminara a su lado en su búsqueda. Pero yo no podía, o más bien, no quería. Después de todo, Scott había sido un anticatólico convencido, que pensaba que no se podía ser a la vez cristiano y católico romano. Yo, en cambio, sostenía un punto de vista más equilibrado. Los católicos podían ser cristianos, aunque no había necesidad, y mucho menos deseo, por mi parte de convertirme en católica. Tal vez todos estos estudios le ayudaran a él a ser menos crítico respecto a los católicos y menos extremado. Pero, de ninguna manera, dejar de condenarlos implicaba unirse a ellos. Scott veía su evolución como una búsqueda de la Madre Iglesia, y creía haberla encontrado en el catolicismo. En contraste, yo no había tenido una aguda necesidad de búsqueda, quizá por haber sido criada dentro de una familia y una iglesia tan fuertemente evangélicas, que habían llenado esa necesidad. Comparando las creencias de Scott ahora con las que tenía cuando estábamos en la universidad, me parecían claramente distintas. Pero él veía una continuidad donde yo solo encontraba discontinuidad. Scott usaba una analogía para explicarlo. Una bellota no parece un roble, pero tiene en sí todas las posibilidades de llegar a ser un árbol. Solía decir. Lo que yo creía en la universidad y en el seminario está ahora ganando a un florecimiento más rico que nunca. Ha habido un crecimiento, aun cuando mis creencias parezcan diferentes de lo que eran en un principio. Todavía creo en la Biblia. Todavía soy un cristiano comprometido. La analogía era encomiable, tengo que admitirlo. Pero había la posibilidad de que se estuviera engañando a sí mismo metiéndose en verdaderos problemas teológicos. Buscamos consejo en mi padre, quien me urgió a mantenerme al tanto de las investigaciones de Scott, ya que, aunque yo no quisiera dedicarme a ese estudio, en nada nos ayudaría el ir creciendo a pasos desiguales. Finalmente acepté leer La fe de nuestros padres, del cardenal Gibbons. Era un libro sencillo pero con mucha lógica. Eso me molestó, el catolicismo no podía ser tan claro. Me sentí tan contrariada, que lancé el libro al otro lado de la habitación, algo que yo nunca había hecho antes. No, pensé. Me limitaría a mantenerme a la espera de que Scott encontrara por sí mismo el camino de vuelta a la verdad. Yo poseía un máster en teología. Tendría que empezar a aprender todo de nuevo, volver a la ABC. Tenía una vida demasiado ocupada como para dedicarme a hacer eso. El salmista expresa los sentimientos que me embargaban entonces. Que mi oración llegue hasta ti, oh Señor, en el tiempo propicio, oh, Dios. Por tu gran bondad, escúchame, por la verdad de tu salvación. Sálvame de hundirme en el lodo. Respóndeme, Yahvé, pues es benigna tu piedad. En tu inmensa misericordia, mírame. En medio de toda esta tormenta teológica de nuestro hogar, el Señor nos bendijo con otro precioso hijo, Gabriel Kirk, en nuestro quinto aniversario de boda, el 18 de agosto de 1984. Al darle a luz, recordé una oración que Scott y yo habíamos rezado durante nuestra primera cita. Que Dios hiciera nacer muchos hombres piadosos. Pensé, Señor, es Gabriel y, por lo mismo, Michael, una respuesta a nuestras oraciones de entonces. Ciertamente esta es una manera lenta de hacer discípulos, pero, por favor, ayúdanos a criarlos de forma que sean hombres piadosos y entregados a ti. El primer año de vida de Gabriel fue bastante agitado. Además de cuidar a nuestros dos hijos, muchas otras actividades buenas consumían el tiempo que yo hubiera podido dedicar a estudiar y a resolver mis problemas con Scott. Dirigía 3 estudios bíblicos. Era presidenta del grupo local en favor de la vida, y ayudaba a conseguir abogados pro vida en el campus de Grove City College. Scott cambió su trabajo a tiempo completo en la universidad por otro a tiempo parcial con jóvenes, en 2 iglesias y en el college. Empezó también a trabajar en su doctorado en Duquesne University, y curiosamente, a pesar de que esta era una institución católica, casi siempre era él el único defensor del catolicismo en la clase. En medio de tantas ocupaciones, Scott proseguía su búsqueda. Al ver que su interés por la Iglesia Católica no disminuía, empecé a considerar el peso de todo lo que perderíamos si Scott se hacía católico. Todos los sueños que habíamos compartido se acabarían. Trabajar como un equipo de pastor y esposa. Scott enseñando en Grove City College o en el Seminario Teológico Gordon Conwell. Scott y yo viajando para dar charlas sobre la doctrina de la Reforma Protestante. Una noche él me dijo que había empezado a rezar el rosario. No podía creer lo que oía. Ni siquiera sabía que él tuviera un rosario. El asunto de su estudio, y ahora la práctica del catolicismo, se estaba poniendo cada vez peor. Un amigo nuestro del seminario, Jerry Matatix, desafió la nueva orientación teológica de Scott. Delante de Scott yo lo llamaba mi caballero de reluciente armadura que venía a salvarme de mi tragedia. Jerry asediaba a Scott pidiéndole listas de sus libros católicos. Yo le estaba tan agradecida, especialmente porque Jerry era muy parecido a Scott. Una persona de convicciones, que buscaba realmente la verdad, sin importarle las consecuencias. Pero nunca podré olvidar la noche en que Scott volvió a nuestro dormitorio, después de hablar por teléfono durante horas con Jerry, y me habló de lo entusiasmado que estaba Jerry con los libros católicos que estaba leyendo. Todo lo que pude hacer fue llorar. Mi caballero de reluciente armadura se me estaba empañando. Si Jerry no era capaz de detener a Scott, no sabía quién más podría hacerlo. Cuando Jerry organizó una reunión con el Dr. Gerstner, mis esperanzas volvieron a elevarse, solo para verlas estrellarse de nuevo cuando escuché el informe de Scott sobre ese encuentro. Desde el principio de nuestra relación, Scott y yo habíamos crecido y evolucionado juntos, al menos en pequeña escala, en nuestras creencias. Pero al seguir Scott cambiando y yo negándome a cambiar, estábamos dejando de confiar el uno en el otro. El fundamento de confianza de nuestro matrimonio se veía tremendamente sacudido. Después de un día particularmente tormentoso, le dije a Scott: «Nunca pensaré en el suicidio como una opción, pero hoy le he suplicado a Dios que me dé una enfermedad que me mate, para acabar de una vez con todas estas inquietudes. Así tú podrías luego buscar una linda muchachita católica y rehacer tu vida con ella». Scott se sintió muy abatido al escucharme expresar así mi angustia. «No vuelvas a decir eso, ni a pensarlo siquiera. Yo no quiero a ninguna linda muchachita católica. Yo te quiero a ti». Este fue el comienzo del invierno de mi alma. Recuerdo incluso en qué rincón de nuestro salón estaba cuando sentí que el gozo del Señor se me iba. Excepto en algunos breves instantes, no volvió a mí durante casi 5 largos años. Era un vacío que nunca antes había experimentado. El gozo del Señor, que había sido mi fortaleza y que había alentado mi espíritu, estaba ahora bloqueado por mi negativa a abrirme a la búsqueda, a la lectura o el diálogo. Me sentía como ante un muro que no sabía cómo superar, y ni siquiera estaba segura de querer intentarlo. «Señor, la alegría se ha ido. ¿Quién eres tú? Te he conocido toda mi vida, y creía entenderte. Pero ahora no entiendo nada. ¿Eres tú el Dios de los católicos o el de los protestantes? Me siento tan confusa». No pareció haber ninguna respuesta.